Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Mesa, mis hijos y yo miramos con tristeza la silla vacía, vacío que con tu engaño y tu infamia quedó, la ruina de tu vida, la de ellos y mía. A veces me preguntan que dónde estarás y el hecho de mentirles me llena de espanto. Les digo que en el cielo y de allá nos verás, que nos quisiste mucho y que fuiste un santo. Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía. No podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos.
María del Rosario Valdés Campos, más conocida como Chayito Valdés, fue una cantante y compositora mexicana. A lo largo de su carrera artística, presentó más de 40 producciones y 450 canciones grabadas, los cuales fueron fruto de su arduo trabajo contribuyendo al patrimonio musical de México. Escuchamos con ella la canción La Silla Vacía.
Y le gusta hilarse lejos, lejos de la gente. Ve a la más pequeña correr por la casa con su sonrisa infantil y su inocente alegría. Luego se detiene, te besa y te abraza, aunque solo acaricia la silla vacía. Les tuve que mentir por no hacerlo sufrir y me tocó llorar sangre del alma mía. No podía decirles que fuiste capaz de abandonar por otra tu hogar y tus hijos.
La cunicultura es una práctica que podría utilizarse en la región y que permitiría generar mayores ingresos. 6,000 estudiantes de educación básica en Tlaltenango reciben los beneficios de un seguro médico escolar. El machismo se aprende, no es una actitud que se herede, advierte antropólogo del CU Norte. La región norte no puede prescindir del favoterápico antialacrán por la cantidad de picaduras que se registran anualmente. ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales, Diego León y Juvenal Bautista, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio informativo. Les invito para que nos acompañen y además para que participen con sus comentarios a través de las redes sociales facebook.com/radioudg.colotlan y twitter@xhugc. Con relación a las participaciones en Facebook, hoy seguiremos dando lectura a los comentarios que se nos hicieron llegar relacionados con el problema del ruido en el municipio de Colotlán. Así que un poco más adelante estaremos compartiendo con ustedes todos estos puntos de vista. Por lo pronto, les invito a conocer los detalles de la información en esta emisión grabada, ya que este 15 de mayo es un día no laborable en la Universidad de Guadalajara. La cunicultura es una práctica que podría utilizarse en la región y que permitiría generar mayores ingresos. Escuchemos a Bernardo Castillo con esta nota.
La cunicultura se refiere a la cría del conejo y puede ser para diversos fines como producir mascotas, carne de conejo, así como abonos orgánicos, mencionó Kishpan Colel Castro Angulo, docente y quien trabaja en el laboratorio de agronegocios en el Centro Universitario del Norte.
Puede tener muchas ventajas. Está desde el hecho de que con la cunicultura, por ejemplo, si una familia del medio rural tuviera conejos podría proveer de proteína de muy alto valor biológico para el autoconsumo, por ejemplo, ¿sí? Aparte de que, por ejemplo, con las excretas que se produzcan de esas pequeñas unidades, pues también se podrían producir abonos orgánicos a través de la lombricultura, que también podrían generar que la misma familia pues produjera alimentos de origen vegetal.
Otro de los beneficios de la cunicultura es que se puede emprender un negocio. Sin embargo, no es muy común el consumo de carne de conejo en la región, comentó Castro Angulo.
Ya si se hace en una escala más grande, pues puede ser un negocio, aunque obviamente sí, aquí habría que juntar determinados volúmenes, porque como la carne de conejo no está muy arraigado su consumo en la región, entonces sí tendría que trasladarse a otros estados de la República, sobre todo los que son del centro de la República, ¿verdad?, que es donde sí los consumen en mayor volumen.
El CUNORTE tendrá pie de cría y se le podrá proveer a productores interesados en esta actividad que aproximadamente en 3 meses y medio podrán adquirir, lo agregó la entrevistada.
Aquí en el Centro Universitario del Norte estamos para apoyar a los productores que se quieran iniciar. Aquí tendremos próximamente pie de cría, podemos proveerles, obviamente cubriendo el costo que el centro universitario designe para ello, y pues tal vez se podría apoyar en lo que es asistencia técnica.
Por su parte, algunas personas opinan sobre el tema con Señal Informativa. Vamos a escucharlos.
Pues bien, se viene manejando el hecho de que ya no vas a ir a comprar tus productos de carne a la carnicería, ¿no? Cuando tú puedes tener tus propios, pues tu propia carne, obtenerla de tu misma crianza, de ahí de los conejos y eso. También lo que es la popó la puedes utilizar como, pues bien, como composta, y después de que ya tienes tu producto, pues ya lo puedes utilizar como para hacer negocios.
Pues está bien, porque es una carne que no nos daña tanto. Que podemos consumir, y pues además pues son bonitos animales.
En lo personal no estoy de acuerdo, yo pienso que lo que son los animalitos, los conejos, no me apetece en lo personal, no me gustaría, digamos, te vamos a dar un platito de conejo, no me llama la atención.
En Colotlán solo 3 o 4 personas se dedican a esta actividad, y para poder comercializar o proveer a otros estados es necesario producir alrededor de 2 toneladas por semana. Por ello es importante que las personas se interesen en la cunicultura. Para Señal Informativa reportó Bernardo Castillo.
Gracias a Bernardo Castillo por la información. Hacemos nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en información, 6,000 estudiantes de educación básica en Tlaltenango reciben los beneficios de un seguro médico escolar. Y el machismo se aprende, no es una actitud que se herede, advierte un antropólogo del Centro Universitario del Norte.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
14 de mayo, festejaron su santoral Evangelina, Constanzo y Matías. En 1910 inicia la aviación en México, tras el segundo vuelo del piloto mexicano Miguel Lebrija en un avión Blériot desde los llanos de Valbuena, en la capital del país. En 1944 nace el director y productor de cine estadounidense George Lucas, realizador de sagas de gran éxito como La Guerra de las Galaxias e Indiana Jones, y por las que se considera que hermana la fantasía con la tecnología. Hoy es 15 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Isidro, Ruperto y Dionisio. En 1886 muere la poetisa estadounidense Emily Elizabeth Dickinson, autora de más de 2,000 poemas, entre los que se encuentran Morir sin morir, Naturaleza no es lo que vemos y No era la muerte. Nace el 10 de diciembre de 1830. En 1918 se lleva a cabo en México la primera conmemoración del Día del Maestro. El decreto es firmado por el presidente Venustiano Carranza.
Thank you. Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias a todas aquellas personas que están escuchando esta emisión grabada, ya que el día de hoy no estamos transmitiendo en vivo con motivo del Día del Maestro. En la universidad es un día no laborable, pero aquí están los detalles de más información para que puedan mantenerse al día. 6.000 estudiantes de educación básica en Tlaltenango reciben los beneficios de un seguro médico escolar. Lupita Arceo nos presenta los detalles.
El desabasto de medicamentos también es una problemática presente en Zacatecas y por ende en Tlaltenango. Aunque la situación afecta a los habitantes en general, la autoridad municipal no tiene el recurso para resolver una deficiencia de esta magnitud, así que con un seguro médico escolar atiende a uno de los sectores más vulnerables, informó el alcalde Miguel Ángel Varela Pinedo.
Ahí es un tema que a mí me gustaría sinceramente pues que la federación pudiera cartas en el asunto. Estos desabastos que se tienen pues los tiene las dependencias federales y estatales, que son las que regulan el tema de salud, ¿verdad? Nosotros hemos erradicado un poquito el tema de la seguridad médica de los niños, de los estudiantes, niños y adolescentes de kinder, primaria y secundaria, con un seguro médico escolar que aplicamos y que estamos habilitando para Tlaltenango, para los 6.000 niños y estudiantes que tenemos aquí en el municipio.
La cobertura del seguro está relacionada de acuerdo al cuadro de enfermedades detectadas durante la jornada escolar. Los niños y adolescentes son atendidos por infecciones gastrointestinales, padecimientos de las vías respiratorias, dolor de estómago y lesiones por jugar algún deporte.
Si el niño se enferma, padece una fiebre, un golpe, un piquete de animal, por una travesura, algún pleito interno que le haya hecho daño la comida, el sol o el frío, cubre este medicamento para radiografías, estudios de sangre, cirugías de algún hueso, alguna fractura, alguna luxación, está para cubrir hasta por 40,000 pesos. Una consulta médica, por muy económica que vayas a una farmacia similar, cuesta 20 pesos, un medicamento por muy barato que lo hogares vas a gastar 100, 200 pesos. Entonces todo eso ya es un ahorro a la economía familiar de aquí de los estudiantes.
La clínica del Seguro Médico Escolar, ubicada en la calle Nicolás Bravo, esquina con Josefa Ortiz, en el barrio San Felipe, es atendida por dos médicos que trabajan en turnos acorde al horario de las escuelas. El proyecto opera desde hace 3 meses y en ese lapso ha atendido a 500 menores de edad, comentó el alcalde de Tlaltenango.
Y eso nos ayuda a erradicar un poquito el problema del desabasto, porque nosotros es un proyecto de 1,100,000 pesos. Eso nos permite darle solución al desabasto de los medicamentos exclusivamente a los menores de edad. Se credencializaron a los 6,000 estudiantes de la mancha urbana y sus comunidades. Se tiene una clínica exclusiva que rentó y adquirió el municipio, médicos particulares que atienden a todos los niños que tengan este seguro médico escolar. Es un seguro médico escolar gratuito que permite la atención de los estudiantes durante la jornada escolar.
6,000 estudiantes de educación básica en este municipio son quienes se benefician de los recursos destinados para ofertar el seguro médico escolar y con ello resolver una parte de los conflictos que genera el desabasto de medicamentos, concluye el presidente municipal. Para Señal Informativa, reportó Guadalupe Arceo.
Gracias a Lupita Arceo por esta información. En otros asuntos, el machismo es una serie de comportamientos que implican que la mujer no pueda tomar sus propias decisiones. Les invito a escuchar la información que nos ha dejado preparada Bernardo Castillo.
El machismo es una serie de actitudes, comportamientos y creencias que trazan una línea de superioridad respecto a la mujer y que implica que la mujer no pueda tomar sus propias decisiones, mencionó el doctor Miguel Ángel Paz Fraire, investigador y antropólogo social del Centro Universitario del Norte.
Yo definiría machismo como una serie de actitudes, una serie de comportamientos, de creencias que colocan el ser hombre por sobre el ser mujer, por ejemplo, ¿no? Es un conjunto de comportamientos que evidentemente se materializan en la vida cotidiana, en la práctica, vamos, en la vida cotidiana, y que se van aprendiendo. Son totalmente aprendidos, no es algo, vamos, que se herede, definitivamente no.
Desde el momento que se jerarquiza de cierta manera y se colocan comportamientos y creencias sobre otras, se está perjudicando a la sociedad, explicó Paz Fraire.
Desde el momento en el que el machismo, en términos de su hacer, de sus conceptos, de su sentir, vamos, desde el momento en que traza una estructura de jerarquización, es decir, desde el momento en que traza allí una línea de superioridad respecto a las mujeres, por ejemplo, allí ya perjudica de esa manera, ¿no? Desde el momento en el que jerarquiza, desde el momento en el que marca pautas de superioridad de ciertos comportamientos por sobre otros, de ciertas creencias sobre otras, allí ya se está perjudicando a la sociedad.
Es importante que las mujeres puedan caminar seguras, tranquilas en la calle, además que puedan ser dueñas de sus propias decisiones y sobre todo urge que hombres y mujeres trabajen conjuntamente para lograrlo, comentó el entrevistado.
El hecho de que no se te permita decidir, el hecho de que si de pronto te agreden en la calle verbalmente, se te responsabilice a ti por la forma en la cual ibas vestida, porque probablemente lo provocaste, porque tú lo estás propiciando. Son elementos que efectivamente a las niñas, a las adolescentes, sobre todo, aunque no exclusivamente, pero me parece que les afectan. El hecho de que una niña le diga, no, no te puedes sentar así, porque eres una niña, tienes que sentarte de esta manera. Me parece que influye de diferentes maneras. Claro que disminuye la capacidad de decisión, me parece. Y cuando digo disminuye, no estoy diciendo que todas las mujeres pasan justamente por este proceso, de ninguna manera. Sin embargo, afecta, claro que afecta.
Por su parte, algunas personas comentan el significado que tiene para ellos el machismo y cuáles son los problemas que creen que se presentan.
Es la violencia que se ejerce sobre la mujer por parte del hombre, cuando se imponen las ideas del hombre sobre las de la mujer.
Te voy a poner ejemplo con una relación. Es como cuando un hombre no deja, no sé, a su esposa que ni siquiera salga o que la tenga muy controlada, pues, en la relación, que ni siquiera demuestre sus sentimientos o sea, nada, que la tenga muy controlada.
Son creencias que tienen las personas en la sociedad acerca de cómo se tiene que comportar la mujer o cómo tienen que ser sus actividades en la vida diaria.
El machismo es cuando un hombre cree que tiene más privilegios sobre una mujer.
¿Cuáles crees que son los problemas que se pueden generar con el machismo?
Violencia es la principal y en los peor de los casos son feminicidios.
Pues de que la mujer se deje mucho para hacer ese tipo de cosas, pues. Primero de que la mujer se sienta bien consigo misma para que ella pueda acatar esos problemas y los pueda ver y ya los pueda resolver con su esposo o su novio.
Pues los problemas serían como temor a salir a la calle por algún tipo de discriminación, por creer que las personas se creen mayor que uno mismo.
Mucha violencia física y psicológica y pues a las mujeres las hacen sentir como que sí, les dan menos valor a las mujeres.
El machismo se ve en todos lados, por ejemplo en el ámbito laboral, en el salario que perciben las mujeres y en la toma de decisiones. Hace falta dimensionar esos aspectos y la importancia que tienen en la sociedad. Para Señal Informativa reportó Bernardo Castillo.
Gracias a Bernardo Castillo por esta información. Hacemos nuestro siguiente corte, volvemos con más.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
La marihuana evita la pérdida de la memoria a los ratones. Las investigaciones sobre los posibles efectos saludables de la marihuana se suceden, y la más reciente, realizada por especialistas de la Universidad de Bonn, en Alemania, ha revelado que puede tener efectos rejuvenecedores sobre la memoria, previniendo y evitando su deterioro. Las pruebas se realizaron con ratones de 18 meses de edad, y los autores del estudio descubrieron que el deterioro cognitivo era insignificante en aquellos roedores a los que se suministraron dosis bajas de uno de los compuestos de la marihuana. En cambio, era evidente en aquellos ejemplares que no recibieron ninguna dosis. Y ese compuesto que ha obrado el milagro no es otro que el tetrahidrocannabinol, que es el principal constituyente psicoactivo del cannabis. Por supuesto, los autores del estudio afirman que hay que ser cautos, ya que los resultados, por el momento, no son aplicables al ser humano. La causa, que tal y como aseguran los investigadores, aunque 18 meses son muchos para un ratón, no se puede comparar con los 70 u 80 años del ser humano. Faltan, por tanto, más investigaciones. Las primeras se realizarán de nuevo con ratones para ver si los efectos sobre la memoria se mantienen a más largo plazo, y solo si los resultados son positivos, se planteará entonces la opción de probar sus efectos en personas de edad avanzada. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Vamos a compartir con ustedes algunos de los comentarios que quedaron pendientes, de los que nos hicieron llegar a través de Facebook relacionados con el tema del ruido en Colotlán. Preguntábamos a la ciudadanía que si consideran que se han tomado las medidas necesarias para hacer cumplir el reglamento para regular esta situación del ruido, y también preguntábamos si había alguna observación o propuesta sobre este tema. Para nosotros, su opinión es importante, y vamos a conocer el comentario. Luis Pinedo comenta: no, ¿de verdad? ¿Están bromeando con esa pregunta? ¿Porque no hay un sentido de responsabilidad social de los ayuntamientos? Tiene que haber un estudio realizado por un académico de la UDG para llamar de parte de la radio a un diálogo. Qué bueno que hay, aunque raquítico, un diálogo a un tema como este. Hasta ahora, ¿han notado el nivel de ruido tan elevado? Porque ni necesitan medir decibeles. Para empezar, a nivel político, los que menos lo notan son el presidente Armando Pinedo, los regidores, los directores del ayuntamiento, la policía municipal, los ciudadanos y las empresas contaminantes del pueblo. Por otra parte, ¿en dónde está ese estudio publicado? Si los académicos bien saben que los estudios entregados raramente ven a la luz pública, sáquenlo. Por otra parte, se contamina desde la universidad hacia el pueblo porque allá se vive en silencio. Viene sobre todo desde la ciudadanía, que son complacientes con las empresas que les proveen el agua, el gas, la fruta y demás. Viene también de la Dirección y Regiduría de Cultura, que no ha notado la cultura de contaminación. Viene de los directores de reglamentos y de otras más, porque se les ha olvidado que son servidores públicos que deben también de estar velando por el cumplimiento de estos reglamentos, pero que de seguro me dirían que no está dentro de sus atribuciones. Viene del director de turismo, si hay, que no se da cuenta de que las condiciones de ruido en Colotlán no son propicias para hacer de Colotlán un lugar en donde la gente pueda venir a descansar. Viene también de las tienditas que instalan su música en la acera, tapando el paso a los transeúntes, creando esta contaminación sonora tan nada agradable. Viene de los empresarios que proveen productos y servicios porque carecen de una cultura adecuada en la promoción y provisión de sus productos o servicios. Tan bonito, por otra parte, que es oír al soldador y a los que cantan o gritan para ofrecer sus servicios o producto, como el cartero lo hacía con un silbato. Continúa Luis Pinedo diciendo: urge un jalón de orejas al presidente municipal para que tome cartas en el asunto y exija al encargado de velar por este tema se ponga a trabajar. Urge una policía consciente sobre el tema. Urge también que los ciudadanos tomen conciencia sobre su propia contaminación sonora. La solución debe venir con la aportación apropiada de cada uno de los entes sociales del pueblo, pero es definitivamente una responsabilidad que el municipio ha dejado olvidada. Va, ese es mi aporte comunitario el día de hoy, comenta Luis Pinedo. Después el maestro Luis Ramos dice: a las autoridades correspondientes, la regulación, el uso de autoestéreos, la mezcla de cerveza y otras sustancias con el volante y el carácter festivo de conductores y demás pasajeros, se incluyen los autos de papi en manos de menores, hombres y mujeres. Cabe una campaña de concientización donde Seguridad Pública, SEMADES, Protección Civil y directivos de Educación Superior, Media Superior convoquen al buen uso de equipos de audio y claxons. Ismael Dávila del Real dice: más acertado no puede ser su comentario, maestro Luis Ramos Álvarez. Al mismo tiempo, Luis Ramos Álvarez comenta: aumento, buen uso de vehículos, incluir a Ecología Municipal en el ejercicio de la campaña y, ¿por qué no?, a los partidos políticos para que gasten su presupuesto en calcas, donde inviten, perdón, al ciudadano a guardar una correcta actitud cívica ante sus conciudadanos. Es el comentario que agrega Luis Ramos Álvarez a su publicación. Jesús de Santiago dice: de acuerdo con el comentario del maestro Ramos. Y nada más para cerrar con las participaciones sobre este tema, José Antonio Guizar Lozano dice: con el respeto que cada una de las opiniones son respetables, en lo personal nos piden alguna sugerencia para dar solución al problema, de antemano ya sabemos de dónde proviene. No criticar, es el comentario de José Antonio Guizar Lozano. Agrego ya para cerrar con este tema el comentario del doctor Alejandro Morales Rodríguez, quien fue el responsable de esta investigación sobre el ruido en Colotlán, y dice: con gusto puedo compartir la información que tengo sobre el ruido que hice hace varios años, pero que sigue igual de vigente. No obstante, de nada sirve la información publicada, por más científica que sea, si no se usa para mejorar. Y aquí dice, como el hecho de que aún haya gente que no se vacune a pesar de toda la evidencia científica de la utilidad de las vacunas. Esto como un ejemplo. Así, puedo aportar la evidencia que justifique un actuar, como puede ser la creación de un reglamento municipal, pero la información, sin que se utilice como hasta ahorita, no sirve de nada. Es lo que comenta el doctor Alejandro Morales Rodríguez, académico del CUNORTE e investigador que tomó la batuta para ahondar en este tema del ruido aquí en la cabecera municipal de Colotlán. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos han dado su confianza y que se tomaron el tiempo para participar. Estos son los comentarios, cerramos con el tema. Ahora quiero invitarles a escuchar información sobre un tema que es muy importante. Es información extensa, pero que vale la pena conocer a detalle, porque se trata justamente del alacranismo en Colotlán y la región, y de la importancia de tener el favoterápico que se utiliza para aquellos casos que, bueno, pues se van tornando delicados después de una picadura de alacrán. Escuchemos este trabajo que nos han preparado Bernardo Castillo y Lupita Arceo.
El alacranismo es un problema de salud pública ocasionado por la picadura de alacranes, una situación que en México registra datos importantes y que, de acuerdo a cifras presentadas en la Guía de Práctica Clínica, Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Referencia de la Intoxicación por Veneno de Alacrán, emitida por la Secretaría de Salud, cada año en el país, alrededor de 300.000 personas sufren una intoxicación por el ataque de este animal.
Con 50.000 casos reportados anualmente, Jalisco se posiciona como uno de los estados con mayor incidencia en el país, cifras a las que se suman las 952 intoxicaciones atendidas en 2017 en esta parte de la entidad, comenta Elsa Uribe Sánchez, epidemióloga de la Región Sanitaria 1 Norte.
De acuerdo al sistema de vigilancia epidemiológica, ocupan el tercer lugar de casos que se atienden por primera vez. Al cierre del 2016 hubo 3.738 casos y al corte de la semana 17 del 2017 tenemos 952 casos. Por número de casos tenemos Mezquitic con 1.076 casos atendidos el año pasado, Bolaños con 854, Colotlán con 408. Huejuquilla 358, San Martín 179, pero tenemos estos primeros, Mezquitic, Bolaños y Colotlán.
Bien, ¿el que menos presenta incidencia?
Totatiche.
Totatiche, que menos presenta. Sí.
Las picaduras de alacrán son más frecuentes en la población rural y los grupos de edad con más riesgo son los menores de 5 años y los adultos mayores de 65. Las estadísticas regionales indican que en Bolaños, Mezquitic y San Martín de Bolaños existe una tasa de incidencia alta y por ende los habitantes están más propensos a ser agredidos por un alacrán.
Bueno, el poder medir la cantidad de alacranes que hay, pues bueno, no es complicado, pero una forma que podemos medir es qué tanto riesgo, posibilidad de que una persona tenga una picadura es viéndolo a través de una tasa de incidencia, que es ver esta relación de cuántos casos hubo en relación a la población total que hay en un lugar. Mencioné yo que Mezquitic era el municipio con mayor cantidad de picaduras de alacrán, pero si nos vamos a revisar una tasa de incidencia, tenemos a Bolaños con la tasa más alta, 104 casos por cada 1,000 habitantes. Tenemos enseguida a Mezquitic con 54 por cada 1,000 habitantes, seguido de San Martín de Bolaños. Entonces no podemos ver la cantidad de alacranes, pero sí, bueno, con una tasa de incidencia por poder ver el riesgo que ha tenido los habitantes para que sufren una picadura de alacrán.
La intoxicación por veneno de alacrán es una urgencia médica desencadenada por la picadura de este artrópodo que causa un cuadro tóxico sindromático variado y puede llegar a terminar en la muerte del paciente. De acuerdo a la Asociación Nacional de Control de Plagas, en México viven 9 especies peligrosas de escorpiones que se distribuyen en la mitad occidental del territorio. Vivimos, pues, en uno de los países con mayor incidencia de alacranismo en el mundo y la región norte de Jalisco se caracteriza por tener los alacranes con más alta toxicidad.
La región se caracteriza por tener alacranes de alta toxicidad. Pero igual hay una diferencia en los diferentes municipios, en los municipios. Hay alacranes de alta toxicidad, mediana y baja toxicidad. Los de baja toxicidad, que son los municipios de Totatiche y Chimaltitán, moderada toxicidad en Huejucar y Huejuquilla, y el resto de los municipios, los 6 restantes, son de alta toxicidad. Entonces estaríamos con Bolaños, Mezquitic, Villa Guerrero, San Martín de Bolaño, Santa María de Los Ángeles, principalmente. ¿Sí?
Piel sudorosa y pálida, fiebre, vértigo, perturbaciones visuales, dolores musculares y articulares, taquicardia e insuficiencia cardíaca son síntomas que puede presentar una persona intoxicada por el veneno del alacrán, el cual actuará de acuerdo a ciertas condiciones, explica la epidemióloga.
Bueno, la cantidad de veneno que puede inyectar un alacrán, claro que depende en la superficie corporal de una persona. Es decir, en un niño menor de un año o en uno menor de 5 años, su superficie corporal es menor, por lo tanto, la cantidad de veneno pues va a ser mayor para el organismo que en un adulto. Otro factor importante es si la persona tiene algún padecimiento, que más que el veneno pues va a ser la condición que tenga el organismo para poder reaccionar o poder responder a ese veneno, si tiene diabetes, tiene hipertensión, si es un adulto mayor o si la persona está embarazada. Entonces estos factores son importantes para ver la complicación que se pueda tener al sufrir la intoxicación.
Las estadísticas regionales indican que en los últimos 6 años en la zona norte se atendieron 22.780 casos por picaduras de alacrán y que en el mismo periodo 23 personas fallecieron por esta causa.
Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en el 2011 que tuvimos 3.378 casos y tuvimos 4 defunciones. En el 2012 con 3.871 casos y tuvimos 5 defunciones. 2013 con 4.623 casos y 5 defunciones. En 2014, 4.007 casos con 4 defunciones. En 2015 con 3.265 casos con 4 defunciones. Y en 2016 con solo una defunción. Del 2012 al 2015... tuvimos una letalidad del 0.10%, o lo puedo hacer una equivalencia de decir que de cada 100 intoxicaciones por picadura de alacrán que tuvimos, una persona falleció. Pero en 2016, que tuvimos solo una defunción, ahí tuvimos una letalidad del 0.01%, o la equivalencia sería 0.1%, defunciones de cada 1,000, o sea, ya no llegamos a 1, ¿sí? O sea, hubo una disminución importante, se implantó la estrategia, bueno, desde la prevención de la picadura con rociados intradomiciliarios, sobre todo, y en la periferia, en lugares donde tuvimos defunciones, sobre todo municipio Mezquitic, en zonas más marginadas, donde la tasa de incidencia también disminuyó del 2015 que tuvimos, la tasa fue de 81 por cada 1,000, al 2016 que descendió a 54 por cada 1,000 habitantes. Haciendo un recuento de las picaduras en 6 años, en la región sanitaria que nos da una totalidad de 22.780 casos en 6 años, estoy diciendo, y la aplicación del favoterápico. A cada uno de estos casos no hemos tenido ninguna reacción grave al favoterápico por esta cuestión que mencionaba, que es un favoterápico de tercera generación, lo que hace que lo podamos utilizar con mayor confianza, por así decir, en cuanto a esta situación de si va a generar una reacción alérgica o anafiláctica, que es una situación grave, que sí ocurría con la aplicación del suero antialacrán hace 20 años o un poco más, ¿no?
Ante cualquier manifestación clínica de intoxicación por veneno de alacrán, el paciente recibirá una o varias dosis de favoterápico, un antídoto que la Secretaría de Salud distribuye y que aplican gratuitamente en las diferentes instituciones de salud, señaló la epidemióloga.
Así es, como el problema en este padecimiento es el veneno que entra al organismo y que desarrolla, bueno, tiene toxinas y desarrolla una intoxicación, entonces el favoterápico es lo que va a ayudar a neutralizar estas toxinas. Se utiliza de manera básica el favoterápico, casi podríamos decir que exclusiva, pero depende en cada individuo. Si hay dolor, se puede utilizar algún analgésico, principalmente, pero casi de forma exclusiva podemos decir que es el favoterápico el que nos va a contrarrestar, es el que nos va a contrarrestar el veneno, perdón, pero debemos de evaluar en qué situación o qué condición de salud tiene cada paciente.
La distribución de favoterápico en la región está determinada en lo dispuesto por la norma oficial mexicana 033, que les permite implementar estrategias acorde a la necesidad de los habitantes y al contexto donde se desarrollan.
El abasto regularmente es bimensual, pero de acuerdo a las necesidades, el abasto puede ser mensual o bueno, en este año hemos tenido también un abasto quincenal, de acuerdo a las necesidades que haya o la cantidad de abasto que nos den. Los centros de salud, bueno, existe una estrategia que está descrita en la norma oficial mexicana 033, que es para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán. En el punto 9.4.1, que también puede haber la atención por personal comunitario que esté capacitado. Es lo que nosotros llamamos notificantes voluntarios, que es una persona de la comunidad que debe saber inyectar, preferentemente o muy importantemente que pudiera aplicar vía intravenosa, pero puede ser la vía intramuscular, y a ellos también se les distribuye favoterápico como una estrategia que comentaba yo está normada, porque las picaduras de alacrán sobre todo ocurren en áreas rurales o subrurales. Esto quiere decir que los lugares más marginados, en un área geográfica de difícil acceso, existe una posibilidad mayor de que ocurra una picadura de alacrán. De ahí la estrategia que una persona de la comunidad esté capacitada para poder aplicar este favoterápico y poder iniciar el tratamiento.
El desabasto de suero antialacrán se ha vuelto un común en Jalisco y la escasez ha traído consigo una serie de implicaciones obligando a las autoridades sanitarias a optimizar el recurso e incluso a cambiar las prioridades de aplicación. Al menos así ocurrió en esta parte de la entidad, comenta la doctora.
Bueno, sí nos ha disminuido el abasto a la región. Lo que nosotros hemos hecho es, bueno, hacer una redistribución del favoterápico que tengamos en los diferentes centros de salud en base a la incidencia que tenga cada uno de ellos o la existencia que haya con estos notificantes voluntarios también. Entonces, con la cantidad de favoterápico que el Estado nos ha enviado, que sí ha disminuido, y nos hemos organizado con una redistribución en el interior de los centros de salud y con los notificantes voluntarios. Para poder tener favoterápico en los centros de salud con mayor incidencia en la picadura.
Una escasez que, según Antonio Cruz Esmada, titular de la Secretaría de Salud Jalisco, responde a problemas en la empresa proveedora del suero y, en ciertos casos, a la mala praxis en la aplicación del antídoto.
Hoy también hay un mecanismo, el mismo mecanismo que ya hablábamos y que no quiero ser repetitivo. Anteriormente mandábamos los frascos, los utilizaban y los tiraban. Se ocupaban. Les dijimos, un mecanismo de control, sencillo. Atiendes a una persona, cuántos frascos le pusiste, debe estar en el expediente, que sea de la comunidad, que tenga salubridad, sea o que no tenga salubridad, que sea de la comunidad. Y entonces, oye, que utilicé 10 frascos, me regresan los 10 frascos vacíos y te doy otros 10. Y entonces eso es lo que les generó, oye, ¿y dónde está el negocio? No, pues eso es lo que le estamos quitando a lo que lo estaban haciendo y a los que tenían secuestrados a la comunidad, que es una necesidad urgente, un suero entregado, porque depende de la vida.
Contrario a lo que el titular de la Secretaría de Salud, Jalisco, asegura, la responsable de epidemiología en la Región Sanitaria 1 Norte informa que la letalidad del alacranismo es una prueba de la necesidad que existe por aplicar el antídoto.
El poder hablar de la inadecuada aplicación del favoterápico, nosotros lo podemos medir con la consecuencia que haya habido ante una picadura de alacrán. Con eso estoy hablando de cuántas personas han fallecido a consecuencia de una picadura de alacrán, que es lo que llamamos una letalidad por picadura de alacrán. Es muy importante que la aplicación del favoterápico antialacrán sea dentro de la primera media hora de cuando ocurrió la picadura. De ahí esto justifica esta estrategia de los notificantes voluntarios, que sea dentro de la primera media hora, independientemente de que haya desarrollado alguna sintomatología o no. Porque es común escuchar en la población que dice, voy a esperarme si me hace o no me hace. Pero si se inicia el tratamiento con el favoterápico en esa primera media hora, probablemente con un solo favoterápico vamos a contrarrestar la toxina y vamos a evitar que evolucione la intoxicación. Se realiza capacitación al personal de salud y cada año hay un simposio donde se invita, bueno, personal de centros de salud, de hospitales, de aquí mismo de la región, que también debemos de estar actualizados para poder capacitar al resto del personal. Y tenemos cada 6 meses la llegada del personal de médicos pasantes o personal becario. A ellos se les da un curso de inducción. Y una parte muy importante, como vimos, que ocupa el tercer lugar, la intoxicación de picadura de alacrán. Por lo tanto, se les da un curso de inducción donde entra de forma particular el manejo de la picadura de alacrán.
Las condiciones geográficas de la zona y las limitaciones a las que están sujetos los pobladores ocasionan que el desabasto de favoterápico impacte más en quienes viven alejados de las cabeceras municipales y no pueden comprar el suero antialacrán, que se comercializa hasta en 900 pesos. En Corotlán, el sector privado no tiene problemas de abastecimiento, pero el acceso al antídoto está determinado a los horarios que manejan los farmacéuticos, un reto al que también se enfrentan los pobladores de esta zona.
A ciertas personas, por lo regular, por la inseguridad, no a toda la gente le damos nuestro teléfono después de esa hora. Pero sí hay personas que sí necesitan, en caso de lo que no necesiten y tienen nuestro número, sí con gusto les damos el servicio.
Sí, de hecho, el adquirir el suero antialacrán, si estuviera cerrada la farmacia, siempre nos tocan aquí a un lado del consultorio y bajamos y se los vendemos. Si no fuera en hora que está disponible la farmacia, que cuenta con horario, de hecho en la madrugada o en el transcurso, no sé, antes de abrir la farmacia, nos han llegado a timbrar y bajamos y se los vendemos.
¿Mantiene algún contacto con el hospital en caso de necesitar el favor de Rato?
Sí, sí, hay un contacto. A veces los del hospital, cuando no lo tienen existencia ya, llaman al dueño de la farmacia, le preguntan si lo hay y él dice que sí, vienen, o en otras ocasiones del mismo hospital los mandan aquí a esta farmacia, que saben que casi siempre lo hay.
Sí, claro que sí. Ellos contamos con un servicio a domicilio, entonces ellos nos contactan, nosotros con gusto vamos y se lo llevamos, igual y si no necesitan.
No hay como tal un contacto con nosotros, sea de Hospital Colotlán para con la farmacia, ninguno. Si hospital de primer contacto lo llegara a solicitar, lo podemos pedir y podemos tener, no sé, mínimo 10 hasta 20 horas de alacrán disponible para una situación de emergencia.
Ante una picadura de alacrán es importante actuar con rapidez, solicitar atención médica y no consumir remedios caseros. La responsable de epidemiología nos comparte una serie de medidas que podemos aplicar para evitar las picaduras de alacrán.
Muy importante la prevención de la picadura. Realizar una serie de actividades o acciones en el hogar. Las picaduras principalmente ocurren en el hogar. Entonces hay una actividad muy importante que hacer ahí, desde estar moviendo muebles. Si el alacrán llega a entrar del patio a la casa, poderlo identificar. Y claro, si el alacrán ve que hay un movimiento, pues se va a espantar y se va a ir, o no le va a gustar estar en ese sitio. También en el peridomicilio se debe de cortar la maleza, mantener el área limpia, que no haya piedras, escombros, cosas que no necesitemos, pues mejor eliminarlos del hogar para evitar que ahí se alberguen animales como alacranes y algunos otros insectos. Y de forma individual, cada vez, si sabemos que vivimos en un lugar donde hay alacranes, si nos vamos a poner nuestro calzado, sacudirlo previamente, la ropa, una toalla, las cobijas que vayamos a utilizar. Al dormir, se recomienda que en las camas haya un pabellón o un velo, algo que vaya, si del techo cae algún alacrán, bueno, no caiga directamente en la persona que está durmiendo y pueda caer fuera de ahí. Recordar que la picadura de alacrán es un accidente, es un encuentro entre el alacrán y el individuo de forma accidental. El alacrán no es un animal que quiera estar picando al humano, sino que de forma accidental se encuentran, y él, al sentirse agredido, busca protegerse y por eso inyecta el veneno. Debemos de tenerlo muy presente. Ni el humano queremos encontrarlo, ni el alacrán al humano, entonces es un accidente. Él busca defenderse, se siente agredido, entonces reacciona picando e inyectando el veneno.
Aunque las autoridades sanitarias optimizan el antídoto y el titular de la Secretaría de Salud Jalisco se comprometió a solucionar el desabasto a la brevedad posible, por la cantidad de picaduras registradas anualmente en la región norte, no podríamos prescindir del favoterápico antialacrán.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y les recuerdo que tenemos una cita a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.